único mejor que una buena ración de Planescape es una doble ración de Planescape. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons & Dragons y el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master y vamos a seguir hablando de Planescape. En concreto, vamos a hablar de la aventura de este producto que salió hace relativamente poquito, ambientando este increíble escenario del que ya hablamos la semana pasada. Hace unas semanas, en esta quinta edición de Dungeons & Dragons. En el cofre, en la caja de contenidos llamada Planescape Adventures in the Multiverse, que de momento no ha salido en nuestro lenguaje. Recordaros que si queréis enteraros los primeros de cuando aparecen estos programas, podéis meteros en shadowlands.es/levelup y inscribiros en la lista de correo. Aunque ya debería ser suficiente solamente con este maravilloso regalo que yo os hago, además viene una aventura gratuita escrita por alguna máquina o alguna máquina de nuestra comunidad rolera, así que no podéis perder y solo podéis ganar. Hablando de ganar, nunca gano más que cuando estoy bien acompañado con estos programas, porque para empezar me divierto mucho y luego además traigo gente que se ha leído cosas que yo no. Así que tengo que darle la bienvenida a un viejo conocido del programa y a una cara nueva que me alegra mucho tener por aquí. Luis, Sandra, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien, con ganas aquí de soltar chorros y vomitar información a más no poder.
Qué bonito es cuando me dices eso.
Pues muy feliz de que me tengas por aquí. Ya tocaba darle el relevo a Fausto, que en esta casa te queremos mucho, pero tenemos que respirar un poquito.
Ya, es eso. Quiero decir, tú, si quieres cadena, dímelo, ¿eh? Quiero decir, Fausto se empeña en que quiere su cadena, está ahí, solamente la usa él. Pero si tú quieres una propia, yo te pongo un grillete y no pasa nada.
No, yo simplemente cuido de que la suya no se oxide y es más que suficiente.
Guay. Pues nada, dile que está aquí para cuando él la quiera. Gente preciosa, hemos venido para hablar de un producto de Dungeons & Dragons quinta edición que está ambientado, que viene a ser un poco la versión que han sacado para esta edición, vaya, del escenario de Planescape. Estuvimos hablando hace unas semanas con José de Piedra, Papel de 20 acerca del de escenario en general, ¿vale? De qué es Planescape y por qué mola tantísimo, en lo cual pues tuve que dar la razón en prácticamente todo, menos en que es mejor que Eberron porque no lo es. Pero me interesaba traeros, porque sé que os habéis leído este producto, para que hablemos y que le digáis a la gente que nos escucha que pueden encontrarse cuando hablamos de este Adventures in the Multiverse. Hablemos, si os parece bien, para empezar, de lo que es el producto físico. O sea, alguien que quiera comprarse esto, que lo busque por internet, que se vaya a la página de Wizards y diga, quiero esta mandanga. ¿Qué se va a encontrar exactamente?
A ver, yo lo tengo aquí en mis manos ahora mismo. Es contundente. Es una caja, ¿vale? Es básicamente como una especie de un slipcase, una caja con tres libros y una pantalla de Dungeon Master, ¿vale? Uh-huh. La versión normal. Luego hay una versión que creo que la tiene Sandra, que es la versión alternativa, ¿vale? Con el arte de Tony Berlitzi, con un arte nuevo de Tony Berlitzi, que es el que hizo el arte de Planescape en segunda edición.
Sí.
Y con la pantalla del máster también, con su propio arte único. O sea, cada libro tiene arte alternativo y la pantalla también tiene su propio arte alternativo.
Vale. Y desde mi punto de vista es preciosa.
No, es precioso. Pues que además Tony Berlitz es trampa, porque yo creo que ya solamente cuando salió para segunda edición, para Advanced Segunda, la mitad de la gente que lo compró por el arte, y luego este hombre lo contrató White Wolf, hizo las ilustraciones de Changeling y también vendió Changeling solo por el arte. No, es un buen juego, pero es que el arte es increíble, es un tío que es súper característico.
Yo, un popular opinion, y mira que estoy cogiendo mucho arte de él, y veo alguna obra que a mí, por aquí y por acá, alguna ilustración que a mí me parece guay, a mí no me gusta el arte de esa persona. Por eso me compré el original. A mí no me gusta el arte de Tony Berlitzi. Ahora tengo todo un montón de espadas alrededor mío, en plan un popular opinion, pero...
¿Pero cómo no te va a gustar esa dama del dolor? Esos gifs tan vivos, que a mí lo que me encanta de este arte es que precisamente coges el manual y toda esa sensación de que estás en un ambiente vivo y cambiante y súper variado te lo transmite, pero a la de ya. O sea... Increíble.
No sabré decir, supongo que no es tanto mi estilo. O sea, hay alguna ilustración suelta que sí que me gusta de él, pero en general creo que no me llama mucho atención. Sobre todo en los libros de segunda edición hay muchas ilustraciones que no son que son casi monocromáticas o de dos colores. Es como no me termina, el estilo no me termina. Yo quiero cosas más súper coloridas. Yo quiero más saturación.
También era un poco el estado de la técnica en esos momentos, que imagino que era en principio de los 90 cuando salió.
Luego, tiene un libro de Factor, tiene un libro de Factors que sí que tiene más ilustraciones a color, que están más chulas, pero ahí sí que me gusta más alguna de las cosas que hay, pero bueno, eso.
Hoy Luis ha venido a perder seguidores, como habéis comprobado, pero es un hombre valiente y le respetamos por ello. Muy bien, es un boxed, bueno, perdón, no es un boxed set, entonces es una especie de estuche con tres libros y la pantalla. Esto contradice lo que yo tenía entendido, porque recuerdo que cuando empezó a hablarse de este producto para Planescape, sí que se hablaba de un producto en caja, como había sido el producto para este otro escenario, que ahora mismo no me acuerdo. ¿Sabéis de lo que hablo, no?
Esto de los barcos.
Spelljammer, gracias.
Sí,
es que los confundo.
Pues es exactamente lo mismo. A ver, es una caja, es duro, es cartón.
Ah, pero no es una caja.
No es una caja, es que...
No
me refiero a lo de Spelljammer.
Lo de Spelljammer no, es lo mismo que lo que te estoy... No lo está viendo los oyentes, evidentemente, pero se lo estoy mostrando a Nacho.
Sí.
Es lo mismo, es Spelljammer tiene
exactamente lo mismo. Yo pensaba que el Spelljammer era una caja, por algún motivo.
A ver, viene una caja, la sacas de la caja y tienes esto.
Bueno, sí, vale, bien, pues ya nos entendemos. No, lo que quiero decirte es que, claro, creo que es un poco una confusión que hubo en su momento, ¿no? Cuando se habló de... Dices, tanto Spelljammer como Planescape querían sacarlo pues como en caja, haciendo esa referencia a los productos también de Advanced en su momento y tal, pero la venta de Spelljammer pues no salió demasiado bien, y cuando se empezó a hablar de un boxed set para Planescape, de una caja, la gente ya se echó a temblar, oh Dios mío, van a traernos la misma mierda y tal. Y yo os pregunto, ¿se cumplió la maldición? Es decir, ¿qué tal estos libros?
Yo digo una cosa, a nivel práctico y de utilizar el libro, es horrible tenerlo en la caja, porque para meterlo y sacarlo van a presión, no dejan milímetro, y te vas cargando los bordes de los libros. De hecho, nosotros no lo tenemos dentro de la caja, porque si intentan meterlo junto con la pantalla, los tres libros, es que los vas rompiendo poco a poco y da pena, porque ya con el uso que les vas a dar, ya se van a ir desgastando.
Sí, es un poco mala jugada, sí.
En teoría, supuestamente tendría que tener una función práctica. Yo no he usado los libros en físico. Los tengo como si fueran de coleccionismo. Los tengo en la estantería porque yo no los uso. Entonces, claro, yo no puedo dar ahí mi opinión. Sí que veo el posible potencial que puede tener los libros por separado para determinadas cosas. Porque si no vas con un armatoste para la aventura, tienes las cosas por separado, bien, ok. Pero, claro, yo a ese punto no sabía. Yo lo que hago es cojo la caja, vuelco los libros y no los cojo. Así no se dañan, lo acabo de hacer un par de veces. Pero bueno, que vaya, que sí que se pueden dañar los libros. Sí que está un poco a presión. Te iba a decir como las páginas de los libros. No sé si me vas a preguntar eso o la extensión.
La pregunta que había hecho antes. De calidad, en general, ¿cómo lo veis? O sea, no sé si habéis podido comparar...
Gramaje.
Con el contenido que
contenido.
Venía... Sí, con el contenido que venía en Spelljammer. Mejor, hemos aprendido de nuestros errores, siendo un producto parecido en cuanto a la presentación, al contenido, ¿os parece mejor?
Sandra, no sé si ha visto Spelljammer, yo sí que tengo aquí el contenido.
Yo los tengo en la estantería, pero tendría que ir a por ellos. Si quieres, ve comentando y voy a echar un vistazo.
Vale, yo por contenido, que es de volumen de contenido, eso tiene más. Uh-huh. Yo creo que esto está mejor. O sea, Spelljammer le faltaba algo de reglamento y le faltaba la parte de la roca de Bral, le faltaba bastante densidad, se queda todo muy vacío. Aquí todo lo contrario. Quiero decir, donde a lo mejor Spelljammer es un 4, esto por lo menos es un 6,5. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno. Esto está bastante mejor. Yo he tenido que resumir mucha información, que estoy haciendo un vídeo ahora sobre Sigil, por ejemplo. He sacado la mayoría de información, la estoy sacando aquí, evidentemente he sacado de más sitios y demás. Y esto está muchísimo mejor. Tiene mucha más densidad de información, mucho más con lo que trabajar. No se siente como una zona vacía como la roca de Bral en Spelljammer, por ejemplo. Y a nivel de reglamento y demás, también no, o sea, hay cosas sobre portales. Está bastante completo. Yo creo que sí que han aprendido la lección aquí. O sea, Esto sí que es un producto completo, desde mi punto de vista. hay gente que lo que puede haber criticado más es la cantidad de opciones de personaje, que pueden ser bajas. Es lo único, ¿vale?, que está criticando más la gente. Y sin embargo, aún así, hay más opciones de las que parece, porque el libro de bestias te ofrece unas alternativas que se podrían usar como opciones de personaje. Vale, que mucha gente puede haber pasado por alto.
Luego hablamos de eso, que me interesa. Sandra, dime.
Sí, yo realmente a nivel de contenido no puedo comparar con el Jammer porque no lo he leído, pero sí que como usuaria que no ha leído muchas aventuras y que ahora mismo está ahí preparando una en este setting, a mí me parece completísimo. O sea, solo con el contenido que tienes aquí puedes perfectamente crear una aventura, utilizar... los monstruos que vienen en el libro de monstruos, y no estoy tan de acuerdo con esas críticas a las que hace mención Luis sobre la poca variedad en creación de personaje, porque literalmente puedes llevar cualquier criatura de Dungeons and Dragons en este setting.
Ya, eso es verdad.
Entonces, sí. Que te abran la puerta a cosas que son específicas, como el... no sé cómo se llama en español, pero... el feat para poder detectar portales y abrirlos sin llaves, por ejemplo, está muy bien porque te permite adaptar el personaje a este setting en concreto, pero es que puedes hacerte cualquier cosa en el multiverso. Con lo cual, no creo que se tenga que centrar en cómo hacerse un personaje en este setting, sino cómo adaptarlo, que eso creo que sí que lo hace muy bien.
Es un comentario muy sensato el que acabas de hacer, la verdad. Pasando al contenido que tiene este estuche, si no me equivoco, son tres libros. Uno, Sigil and the Outlands, que viene a ser un libro de escenario donde no se habla tanto de Sigil como habla de los planos exteriores. Bueno, ya podría llamarse de otra manera, ¿no? Porque llamándose así. Luego, en segundo lugar, The Tower of the Fortune's Wheel, que es una aventura que, bueno, aquí me dice de nivel 3 a 10, que es bastante, y luego una especie de spin-off a nivel 17. ¿Me tenéis que explicar esto? Porque...
Sí, eso, yo sí que te lo puedo explicar luego, qué es lo que pasa por ahí.
Y luego el Mortes Planar Parade, que es un bestiario. Si os parece, ¿queréis que empecemos por el libro de escenario?
Vale.
Sí.
¿Qué nos encontramos en Sigil and the Outlands? Aunque, como he dicho, el nombre ya hace el spoiler, pero...
Para mí, Sigil y los planos exteriores. O sea, claro, es cierto que es muy descriptivo.
Sí, una interrupción por mi parte. Técnicamente son las tierras exteriores, no los planos exteriores.
Vale.
Porque los planos exteriores son como 16 sin contar las tierras exteriores. O sea, eso significa que cierto. El libro va de explicar la ciudad de Sigil y el plano en sí, el único plano de las tierras exteriores, que sí, cierto, que conectan cierto. Con los 16 planos exteriores, evidentemente. Hay vale. muchas cosas de estos planos ahí, pero para que quede claro.
Ahora te castigo a explicarnos qué son las tierras exteriores, porque yo, por ejemplo, no lo sé.
Ah, ¿no lo sabes qué son las tierras exteriores?
No, yo no tengo ni idea.
Muy mal, castigado. No, a ver, digamos que las tierras exteriores son el plano, o se podría considerar el plano exterior de la neutralidad absoluta. Es el plano neutral auténtico, se podría decir. Y está en el... Si cogemos la gran ruleta de los planos exteriores, la gran ruleta de los planos que tenemos en el manual de quinta edición, se podría poner en el medio, ¿vale? Que en el medio está de ahí normalmente es el plano material, pero realmente las tierras exteriores son la personificación de la neutralidad y en ella confluyen las energías de los otros 16 planos exteriores, ¿vale? De hecho, es un plano en el que alrededor de este están ubicadas 16 ciudades, ¿vale?, que están conectadas con los 16 planos exteriores. Son las ciudades, ¿cómo se llama? Ciudades portal, ¿vale? Son ciudades que conectan con la primera capa de cada plano exterior del multiverso. Entonces, en este plano confluyen las energías de todos los planos exteriores. Y en el centro de las tierras exteriores hay una espira. Y encima de esa espira hay un donut flotando, que es la ciudad de Sigil, que está dentro de ese donut que está flotando. Donut que, por cierto, aclaro por si alguno lo ha pasado por alto, donut que no está completamente cerrado. Ese donut tiene una pequeña abertura por dentro, ¿vale? No está completamente cerrado, que conste, porque eso puede dar pie a confusión. Entonces, esas son las tierras exteriores. Hay de todo en las tierras exteriores. Está todo.
De hecho... Mi queja con este libro es que no explica suficiente de las tierras exteriores. O sea, tienes muchísimo contenido de Sigil, que me encanta. Yo me he enamorado de Sigil, la verdad. Pero te vas a las tierras exteriores y dices, jo, me encantaría trasladar todo lo que sé de Sigil a estas tierras para poder ampliar aventura o campaña o lore simplemente del mundo, si me preguntan los jugadores, y realmente por cada ciudad hay como una o dos páginas de manual, y que sería lo similar a un, incluso menos información que en un solo barrio de Sigil, y sí. Luego los diferentes puntos de interés que no son las ciudades en sí mismas son una cara de la última página del manual.
Sí. Sí, es lo que menos descripción tiene, y la razón por la cual mi tercer vídeo que haré sobre el príncipe va a ser más corto, es que es bastante más corta la parte de las tierras exteriores. Está bastante más resumida. Ahí creo que hay algunas ciudades que en la aventura, ¿vale?, se exploran. Entonces, esas ciudades creo que sí que tienen más. Sé que están un poquito más desarrolladas en la aventura, las visitas, creo que son 7 de las 16, porque hay cosas, hay aventuras, hay cosas ahí. Pero por lo demás, es como que las tierras exteriores son esa parte de la aventura y también de todo lo que hay en Sigil que dan como mucha agencia al máster para crear ahí cosas. Y no te las dan tanto creadas. Ahora, aún así, posiblemente ahí se quede. Es donde de las cosas de ambientación que se quede más corto en quinta edición el manual o los manuales. Vaya, es la pues parte que más corta se queda.
Pues es una lástima, porque suena muy bien. Porque, por ejemplo, yo no había vivido en mi vida las tierras exteriores. Parece una especie de planos de transición. Y, sí. y la idea mola muchísimo, porque igual la perspectiva de saltar directamente a uno de los planos exteriores es un poquito abrumadora, porque hay algunos planos que ya me dirías tú cómo cogerlos, ¿no? Porque son bastante complicados. Vale, ¿qué más cosas podemos encontrar en este libro? Veamos antes de que igual no hay muchas opciones de personaje en este manual, pero ¿hay alguna, al menos? ¿Hay algo nuevo que sí. El Munchkin de nuestra mesa pueda leerse para decir, oh, me quiero hacer esto nuevo, cómo mola, tal?
Sí, sí, sí. Sandra creo que había comentado alguna dote, hay algún objeto mágico también... hay trasfondos, creo, me parece también, sobre todo ligados con las facciones, uno que está ligado con facciones, el mismo Demente, no me acuerdo
de
todo.
El agente del orden, si no me equivoco.
Hay cosas, en el manual de tal cual, de Sigil, hay opciones, que no recuerdo todo de memoria.
Está muy bien porque es lo que decía, te permite coger personajes que quizá tú tenías pensados de una manera y adaptarlos al mundo. El hecho de que puedas ser parte de una de las facciones de Sigil, por ejemplo, da uh-huh. muchísimo juego a que alguien que quizá no conoce de primeras el mundo se meta de lleno y de cabeza y de repente tenga que tener una forma de pensar concreta, una forma de ver el mundo concreta.
Habías hablado, Sandra, sobre esa adaptación de cualquier otra cosa que aparezca en Dungeons para jugarla en Sigil. Sigil es de exteriores. ¿Existe algún apartado en el libro que te ayude a traducir o adaptar personajes de otras ambientaciones para esta? O sea, ¿el manual se toma esa molestia?
No que yo recuerde, no sé, que me corrija Luis.
No hay nada que diga un personaje de Berrón. Es que básicamente un personaje de Berrón puede aparecer. De Berrón, sí, sí podría aparecer. Un personaje de Berrón podría aparecer aquí perfectamente. No hay que. La adaptación. O sea, el juego o la ambientación lo que tiene en cuenta es que hay personajes que son de planos materiales, que son de mundos uh-huh. de planos materiales. Y los trata de una determinada manera. De hecho, los ciudadanos de Sigil son un poquito. No vamos a llamarlos. No son xenófobos. Pero sí que tratan con un poquito de condescendencia a la gente que nunca ha llegado a su ciudad o a los planos exteriores. Los llaman simpistas. Es como.
Simpistas.
Los simpistas, exacto. Entonces, tú no es que cuando. Claro, pues no tienes ni idea de cómo funciona todo. Entonces, cuando un personaje de otro mundo llega a Sigil, no lo adaptas. Simplemente lo que haces es guiarlo por el lugar. No tienes por qué adaptar el personaje de Berrón. Ahora, ¿que puedes crear un personaje de Berrón que haya pasado una parte de su vida en Sigil o las tierras exteriores? Sí, puedes hacer cosas. De hecho, una de las dotes que tiene. Backgrounds que tiene el manual es Gate Warden, ¿vale? Que es como que has estado conectado a una de las ciudades portal que ha estado en las tierras exteriores y tú tienes. Has ganado como unas influencias planares relacionadas con el plano exterior de esa ciudad portal. Uh-huh. Puede ser de los nueve infiernos. Entonces tienes como ciertos poderes relacionados con los nueve infiernos, o con Celestia, o con Mecanus. ¿vale? También hay luego una cosa en el manual de monstruos que tiene que ver con esto, porque se influyen también los monstruos, pero vaya, hay cosas. También puedes tener una filosofía, y esas, pues, o sea, tiene un background de una filosofía. Entonces, si tu personaje, sea de donde sea, le das un background de que ha pasado un tiempo en Sigil, se ha relacionado con una de las facciones, puede ser de una de estas y tener una filosofía y ganar unas cosas dependiendo de esta filosofía que está siguiendo. Porque hay en Sigil no se, o sea, se adoran dioses, en Sigil se adoran dioses, pero no se permite directamente su entrada. Entonces,
sí, de eso hablamos la semana pasada.
Eso es así. Y lo que ocurre en Sigil es que la propia creencia da forma a la realidad. Entonces, las facciones aquí son sobre todo siguen sobre todo unas ideologías o filosofías con las que literalmente crean o moldean la realidad gracias a sus pensamientos, a lo que creen. O sea, una de las cosas, de hecho, que tenía el Planescape Torment, que es el videojuego, es que creer es poder. Hay una parte en el juego en la que hay un NPC por ahí suelto, por poner un ejemplo, dice, es que no crecen suficiente las plantas aquí en la ciudad, porque es verdad, no crecen plantas, excepto una muy puñetera que hay por ahí. Ayúdame a desear que crezcan más plantas, y gracias a que tú le dices, vale, sí, voy a desear que crezcan más plantas, empiezan a crecer más plantas en la ciudad, solo porque tú lo deseas. Es así como es un poco. Es como que se personifican tus ideas y tus deseos. Cuanto más fuertes seas, más se manifiestan en Sigil.
Es un lugar levemente mórfico, ¿no? Que dicen las reglas del juego.
Sí, sí.
Hablando de las facciones, ¿qué me podéis contar de ellas? Porque creo que es una parte importantísima de este escenario, o al menos del enfoque que le han dado en quinta edición a este escenario. Y en los vídeos y las promociones que hacían de este producto, se hablaba un montón de las distintas facciones. ¿Qué son las facciones? ¿A qué obedecen? ¿Cuántas son? Contadme cosas de ellas, por favor.
Bueno, ¿cuántos programas has dicho que dura esto?
No.
¿Cuántas horas tenemos?
Hoy ya advierto y pido perdón a mis jefes. Nos vamos a ir de la media hora con toda seguridad, pero bueno, es que son tres productos en uno, pero hay que amarrar un poquito el tiempo, que si no, el tranchete de hoy no me lo dan.
Yo, con decirte que la primera vez que toqué el libro y dije, ostras, hay facciones, me tuve que hacer un croquis de qué facción se llevaba con qué otra facción, de qué forma, dónde estaban, qué hacían, de qué forma pensaban, y aún así, todavía no estoy muy segura de haberlo entendido. Pero no es culpa del libro, es culpa mía. En el libro yo creo que viene muy bien explicado, porque aparte de hacerte un apartado concreto para cada una de las facciones sobre su filosofía de vida, qué ideales siguen, cuáles son sus miembros, a mí lo que me gusta mucho es que lo integran dentro de cada uno de los barrios de Sigil después, y te explican qué tipo de acciones llevan a cabo en los barrios, dónde se asientan, de qué forma interactúan con el resto. A mí eso es lo que me fascina, que todo está vivo y te da mucha facilidad para luego tú integrarlo. Que no es tanto como que estén encasilladas dentro de esas formas de pensar y aquí tienes los Azar, aquí tienes la guardia de no sé cómo se dice en español, porque este libro me encantaría que estuviera traducido para no tener que hacer yo traducciones de nombres.
Yo me he tomado la molestia de traducir bastantes para el vídeo que estoy haciendo, pero sí, es un poco complicado.
Pero bueno, poquito, igualmente que en lugar de estar compartimentalizadas, te permiten y se agradece mucho que estén descritas dentro del propio escenario para luego tú incluirlas, pues si no, meterte dentro de qué estaría haciendo esta facción solo en base a la descripción de cómo actúa, para mí sería un reto muy grande.
Pero las facciones, o sea, ¿qué son? O sea, ¿qué es lo que están intentando hacer? ¿Con qué se identifican? O sea, por ejemplo, en Ravnica tenemos a los gremios que lo que hacen es administrar partes de la ciudad o funciones de la ciudad. ¿Qué hacen aquí las facciones? Son, entiendo que a veces se llevarán bien, se llevan mal, pero ¿qué buscan? ¿Por qué compiten?
A ver, las facciones sobre todo controlan lo que son aspectos claves de la vida de la ciudad. O sea, hacen un poco lo que tú has dicho de Ravnica, lo hacen aquí las facciones también, ¿vale? Lo que pasa es que estas al mismo tiempo también están asociadas a unas filosofías que intentan llevar, es como que intentan convertir a la gente a su filosofía. Vente para mí, un poco modo secta, ¿no? Vente a mis creencias, vente para acá. Entonces, es como una especie de juego de poder que existe en la ciudad entre las facciones. O sea, hay una especie de juego de poder, alianzas, hay algunas que se van mal entre ellas, otras se van bien, pero cada una tiene alguna función en la ciudad normalmente. Por ejemplo, algunos que los llaman literalmente los jefes, que son la fraternidad del orden, ¿vale? Uh-huh. Entonces son los que llevan, por ejemplo, esto a lo mejor te gusta a ti un montón, Nacho, pero estos son los básicamente los jueces de la ciudad. Son y su base es los juzgados. Entonces allí van abogados y se tienen casos. O sea, es bastante guay, ¿no? Es como, son como la. Y aparte que cada facción está ligada a un plano de existencia. No todos son planos exteriores, por ejemplo.
Ahí es donde quería llegar. Y eso es lo siguiente que te iba a preguntar yo. Con lo cual puedes pensar que hay 16 facciones.
No hay. A ver. Es que han cambiado cosas desde la quinta edición a la segunda edición. La Dama del Dolor dijo cosas también. ¿Quién es la Dama del Dolor? Tendría que entrar en ese tema también. Es que muchas cosas.
Esto lo hablamos. La gente que nos escucha ya sabe quién es la Dama del Dolor. Por la cuenta que les trae, por otro lado.
Por la cuenta que les trae, exactamente. Digamos que el juego te da unas facciones que se llaman facciones ascendentes. En quinta edición hay 12. La Dama del Dolor en el pasado dijo que como mucho puede haber 15 ascendentes, ¿vale? Puso un límite, porque había dado como 200 o 300, no me acuerdo cuánto había un montón. Y dijo, oye, os ponéis de acuerdo, tiene que haber solo 15. Se mataron entre ellas, otras se juntaron, otras se fueron. Eso pasó hace muchísimo tiempo, ¿vale? Acabaron habiendo 15. Luego, más adelante, hubo una guerra de facciones, se fueron todas, y en tercera y cuarta edición no había facciones en la ciudad, y en quinta han vuelto a haber facciones en la ciudad. ¿Cómo? No se explica por qué cómo. No se dice en ningún sitio, ¿vale? Porque sí, pum. Aquí algunas se han mezclado y otras están. Otras no están como que no son ascendentes, están en decadencia, o otras uh-huh. están empezando a emerger, otras son más secundarias. 12 hay 12 ascendentes principales. Algunas de las que potencialmente pueden ascender pueden entrar dentro de estas, que están descritas en el libro. Y luego, el libro te permite que tú, como máster, puedas crear, o que tus jugadores puedan llegar a crear una facción. ¿Vale? Entonces, tú puedes crear tu propia facción y ligarla a un plano, porque no están todos los planos representados. Todos los planos exteriores no están representados con todas las facciones aquí. De hecho, no están todos los planos exteriores. Ahí está, por ejemplo, el plano astral, que los Azar están más ligados al plano astral. Hay otros planos, por ejemplo, el Harmonium está ligado con Arcadia. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Es que en inglés y castellano tengo aquí traducidas cosas. El armonio y tal, fertilidad del orden. Los predestinados, por ejemplo, están ligados con Isgard, porque parte de su filosofía está relacionada con la filosofía que transmite de base ese plano, o la moralidad de ese plano. O están de alguna forma relacionados. No necesariamente al 100%, pero sí que algunas de las corrientes filosóficas de esos planos están relacionadas con la de esas facciones.
Claro, además es interesante porque no sé si todos, pero muchos de los planos exteriores están fuertemente influenciados por una o dos fuerzas cósmicas del alineamiento. O sea, hay planos fuertemente inspirados por el bien, la ley, el caos y el mal, con lo cual también derivará al alineamiento más típico en estas facciones.
Sí, hay algunas facciones. Sí, lo que pasa es que hay algunas facciones que como que hay de todo. Como son humanoides, son personas. Entonces, todas. Y dependiendo de quién lidere la facción, puede darse el caso de que, aunque una facción esté ligada a Arcadia, por ejemplo, puedan uh-huh. haber miembros o incluso un líder que sea malo o uh-huh. maligno. Puede darse el caso. O que lleven la supuesta filosofía del sitio, pero de otra manera. No es
sí, me refería, por ejemplo, lo que me has contado de los jefes, de estos jueces, lo más probable es que como facción tiendan hacia la ley.
Sí, tienden hacia. Esos son más claros, tienden muy hacia ser legal neutrales y hacia. De hecho, tenían bases en Mecanus y en cuarta edición estaban en Mecanus. O sea, eso es más fácil. Hay otras que son más ambiguas, otras que. Por ejemplo, los predestinados están ligados a un plano que está a medio camino entre caótico bueno y caótico neutral, que es Isgard. Pero parece que sean más caótico neutrales en ciertos aspectos, porque son muy egoístas, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Ahí está la cosa, que las facciones son filosofías, no son alineamientos realmente, son filosofías. Sí, que sí, están sí. más vinculadas a algunos alineamientos, sí. Pero no necesariamente. Por ejemplo, es que si nos ponemos otro ejemplo, los eutanastas, que son los Mercy Killers, ¿vale? Traducido en inglés, traducido uh-huh. traducción de segunda edición. Los eutanastas en cuarta edición se dividieron en tres facciones, en tres ramas. y una de ellas era buena, pues la llevaba un paladín de Thorm, llevaban la prisión, ¿vale? Pero ha vuelto a la antigua líder, que es mala. Quiero decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no hay menciones de los anteriores líderes. Y se explican unas cosas en la revista Dragon y tal que te dan a entender que, bueno, que a lo mejor se han cargado a los anteriores.
A ver, sí, ¿sabes? Es un,
puede haber, no lo dicen, pues te dan ese margen ahí como máster para que tú decidas.
Con ese nombre puedes empezar a pensar que igual las disputas internas se resuelven matándose y ya está, y no hay ningún problema. Sandra, ¿querías decir algo?
No, es que Luis lo está explicando tan bien que realmente se me... No, realmente es eso, es que no te puedes centrar en que sean exclusivamente buenos o exclusivamente malos, porque luego las acciones que lleven a cabo también en función de las consecuencias que tengan van a implicar que sean buenos o sean malos. Estaba buscando el nombre de una facción y no me acuerdo cuál era, pero era una que actuaba a través del fuego y quemando edificios para... para que dé lugar a nuevos comienzos o algo así. De nuevo, no me acuerdo de la facción, si no diría el nombre. Y entonces, claro, hay sitios en los que...
Los manos del estrago creo que deben de ser.
Probablemente. Sí. Entonces hay sitios donde cuando cometen a cabo pues esas fechorías tiene buenos resultados, como quemarle la casa a un rico, o si lo hacen en lugares en los que quizá, pues como de Hiveguard, de la colmena, esas consecuencias van a tener cosas más negativas, porque no van a tener los mismos recursos para poder reconstruir, para poder tener esos nuevos comienzos. Sí.
Si es que son formas de llevar la filosofía, o sea, es como distintas formas de enfocar la filosofía. Por ejemplo, el Blick Cabal es como la cabala de desolación, es como que no le ven significado cósmico a nada, nada tiene sentido. Entonces, dentro de ese nihilismo, el líder, por ejemplo, en esta facción lo intenta llevar hacia algo bueno, hacia ayudar a los demás. Mira, como nada tiene sentido, vamos a hacer que la existencia que tenemos ahora trate de ser la mejor posible, porque nada tiene sentido.
Correcto.
Pero hay otros que caen en un nihilismo absoluto y hacen todo lo contrario, se portan mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces,
sí.
Hay mucha ambigüedad, hay mucho pie a llevar la filosofía de la facción de una manera distinta. O dentro de la facción se puede llevar las cosas de una manera distinta. Depende también mucho de dónde va la corriente actual de la facción, de lo que te describen en el libro con respecto a los líderes, que son los que más influencian.
Uh-huh. Mola. ¿Me gusta? Estoy pensando, perdona.
No. Por salir quizá de las facciones principales, a mí una cosa que me gusta también mucho es estas pequeñas facciones que quizá no te dan tanto detalle y te dan mucho juego. Hay una que a mí me encanta personalmente.
Hay una muy chula por ahí.
Que está escondida en Under Sigil.
¿La de las tartas?
La de las tartas.
Por favor, háblame de ella.
Literalmente te la describen con dos frases. O sea, hay una serie de facciones que por no tener la influencia suficiente se han escondido en Under Sigil, que es literalmente las alcantarillas y toda la zona de debajo de los edificios, y creen que el mundo y los planos son como capas de una misma tarta. Juega tú con eso. O hay
son
otra
gente,
facción.
Sí, son gente como. Son como matones, pero con mejillas ruborizadas.
Exacto. Luego tienes otra de estas facciones.
Con cara de querubín, ¿no?
Que pero da sí, también.
Pero con...
Sí. Luego hay otra facción que da también mucho juego, que yo le llamo la de los conspiparanoicos, que son los que piensan que cada vez que atraviesas un portal, mueres y eres sustituido por un clon.
Eso es muy de ciencia ficción, ¿eh? Eso es muy, muy de ciencia ficción. O sea, el antiguo debate de Star Trek, de si cuando te desmaterializan en un sitio y te materializan en otro, lo que te han materializado es la copia y el original ha muerto. Bueno, en Big Bang Theory sale este gag también. Muy bien, me gusta mucho ese guiño. Es que, claro, cuando apareció Planescape en su momento, pues era la manera de trasladar el sci-fi a Dungeons and Dragons, en realidad. Vale, me gusta mucho esto que me contáis del libro y me están dando ganas de leerlo. Ojalá tener más tiempo. Si os parece, ¿queréis que saltemos al libro de Bestiario, al Mortes Planar Parade? ¿Qué nos podemos encontrar ahí, aparte de monstruos? Es decir, antes habéis hablado de un par de opciones de personaje ocultas. Eso me ha interesado mucho. ¿Qué podéis comentarme de esto?
Vale, al principio, ¿vale? Se habla sobre las influencias planares. Se habla mucho sobre las influencias planares. Porque los planos exteriores, sobre todo con las tierras exteriores, el plano de neutralidad que te he dicho antes, tienen mucha influencia en este plano. Y en las ciudades portal, esa influencia se nota un montón. Entonces, si tú tienes un personaje que está... Bueno, un personaje suele ser personajes o puede ser monstruos. Aquí, claro, se lleva más hacia los monstruos. A que me puedes coger un monstruo que incluso sea un celestial y hacer que tenga influencias planares de Carceri, que es un plano inferior, ¿vale? De infernales. Y de repente, un unicornio es un unicornio de Carceri o de Gehenna. En este caso es de Gehenna el que hay en el libro, por ejemplo. O puedes tener un diablo con influencias, un diablo con influencias de las tierras de las bestias o de Arbórea, ¿vale? Caóticas, o sea, influencias caótico buenas, cuando es un tipo legal maligno. Y puedes modificar físicamente el monstruo y darle otras propiedades. Aquí en el libro dan unas. O sea, en el libro del Monster Parade dan unas propiedades que muy específicas que realmente tú las lees y se las podrías dar también a un personaje jugador. O sea, las ves, si las lees, dices, esto se lo puedo dar a un personaje jugador como una dote o algo por el estilo. Y a ver, son un poco potentes, todo se ha dicho, algunas son un poco potentes, pero están bastante chulas. Y por cierto, una cosa, un detalle, que perdón por hacer el inciso, si una de las ciudades portal de las tierras exteriores está demasiado influenciada por ese plano exterior, es decir, si la ciudad de que portal que va al Averno, vale, que va a los nueve infiernos, es demasiado legal maligna, la gente que está ahí toda es demasiado legal maligna, la ciudad es chupada y se va a los nueve infiernos, desaparece esa ciudad y se tiene que formar una nueva. Y eso, vale, de hecho, en la aventura pasa eso con las tierras de las bestias, con la ciudad portada de las tierras de las bestias, por lo que tengo entendido. O sea, eso había oído, no lo sé seguro, pero eso tenía entendido. Y eso puede pasar, y en el videojuego de Planescape Torment pasa con la de Carceri, con Kurst, ¿vale? Pasa con Kurst.
Perdona, Luis, creo que era Brennan Lee Mulligan el que sí. En una entrevista explicaba cómo los habitantes de Monte Celestia, que son legal, bueno, creo, si
para
no
evitar
me equivoco,
eso hacen cosas. Sí, sí.
Para
sí.
Evitar ese tipo de cosas, un día al año se ponían todos en cola y le daban una torta al alcalde para que no fueran 100%
legal buenos
y así no ser absorbidos.
Bueno, hay que hacer esto, gente, hay que hacer esto. Tienes que poner en fila y me tienes que pagar un tortazo por si no la ciudad se irá al Monte Celeste y queremos que la ciudad esté aquí como nexo con
ese señor es una joya del rol y hay que preservarlo en Formol, es increíble.
Pues eso, a ver, lo que dice él creo que sí que está en el libro tal cual. Lo que pasa es que, bueno, la idea esa no es de él. A él le parece maravillosa y la explica fantástica.
Él la contaba.
Pero que eso lo escribieron en el libro. Eso lo escribieron y es flipante. Eso era, no sé si era la de Monte Celestia o creo que era la de Arcadia, la ciudad que era doble. Creo que la de Arcadia, pero la que conectaba con Arcadia, creo. Pero no me acuerdo bien, no me acuerdo 100%. Pero vamos, que sí que se hacen esas cosas para que las ciudades no se vayan, no desaparezcan, sean chupadas por el plano exterior, por el otro plano exterior con el conecta.
¿Qué otras cositas me podéis decir del bestiario?
Del bestiario. Justo.
A mí me gusta mucho una cosa que hacen. De nuevo, yo hablo como persona que no ha leído muchísimo contenido de D&D, entonces no sé hasta qué punto se ha repetido en otros manuales. Pero a mí este en concreto me gusta que para las tierras exteriores, por cada tipo de monstruo, te dan una serie de posibles encuentros. Y te contextualizan un poco dónde te puedes encontrar este tipo de monstruo. Véase aberraciones, bestias, celestiales, constructos, con lo cual, para una persona como yo, que no ha leído muchísimo contenido en general, para tener esa base viene súper bien. Por ejemplo, los celestiales te dice que vigilan las tierras exteriores, particularmente las que están cerca de los planos superiores. Y entonces, pues ya te pone, es un D4 de encuentros, pero es un D4 de encuentros por cada tipo de monstruo. Ajá. Aparte de los monstruos que sean propios del manual. Y no sé, a mí eso me parece un detallito que puede ser muy chiquitito, pero para una DM más novata le puede salvar la vida.
Es maravilloso, a mí me parece maravilloso, y soy veterano, o sea...
Hay otro concepto en el manual de monstruos, que son los petitioners, los suplicantes... Que es una cosa también bastante única del setting, pero muy, muy única. Que básicamente, tú cuando estás en el plano material, estás en tu mundo de fantasía y tu personaje se muere, su alma se va a los planos exteriores. Si estás en los reinos, pasas por la ciudad del juicio, eso es aparte, te pueden mandar a cualquier plano exterior o lo que sea. Pero ¿qué ocurre con ese alma? Que se reconfigura de nuevo como otro ser, con su cuerpo y con sus cosas, en uno de estos planos exteriores. Y está vinculado a uno de esos planos exteriores. Es como una segunda vida. Y no recuerda su vida anterior. Puede tener flashbacks y tal, pero no la recuerda. No, es como una nueva persona, ¿vale? Y según su, pues, su alineamiento, lo que ha hecho en vida, acaba en un plano exterior. Y son los suplicantes, ¿vale? Estas personas, no, si mueren, se rehacen de nuevo en su plano exterior. Y, por ejemplo, cada vez tienen una forma más relacionada con el plano en el que están. Y en este manual se ven algunas de esas criaturas que han venido de haber sido almas en el pasado de alguna criatura mortal y se han vuelto celestiales o infernales o otro tipo de criatura del plano exterior. Por ejemplo, aquí se presentan los arcontes que están en el juego. Los arcontes son un tipo de celestial que suelen ser de los planos superiores, ¿vale? Y tienen forma como de canes, ¿vale? Como canes humanoides, perros humanoides, por así decirlo. Y son, sí, son guardianes celestiales.
Y otros animales también.
Y otros animales acaban evolucionando en distintas formas. Pueden ser no solamente canes, hay más tipos de formas. Bueno, y también para cada plano inferior y cada plano exterior hay distintos. Y es interesante porque se explica básicamente que, pues, unas particularidades que tiene este tipo de criaturas, que tus personajes podrían ser también suplicantes. Puede ser que eso es más complicado llevarlo porque hay algunas cosas así de rune y tal que revisar, pero es interesante, es como que tienes como una segunda vida, literalmente, como una reencarnación. Y es un concepto bastante chulo. También se puede extrapolar un poco a que lleves un celestial o un infernal normal, o sea, cualquier otro infernal o celestial, que se muera y vuelve a renacer, como demonios, diablos, etcétera, etcétera. Se explica, pues al cabo de 100 días vuelve a reaparecer, o al cabo de no sé cuántos, no puede salir de... Es un reglamento interesante. Para llevar estos monstruos que son celestiales, infernales, monstruos en los planos exteriores, se podría decir. Está bastante chulo. Y hay un montón de cosas. El manual tiene un montón de cosas. Han sacado muchas criaturas de planos exteriores que no se habían podido ver aún. Los Demon Bats, los que son también llamados Gejerelets, los arcontes que te acabo de decir, más tipos de Yugoloths. Hay de todo. Hay... más modrones, están los dragones del tiempo, los dragones temporales, que es lo más rotos, creo que literalmente son los dragones ahora mismo más rotos que hay del juego, que pueden abrir portales a 8000 años atrás en el tiempo, que pueden durar 24 horas abiertos y puedes viajar al tiempo en otro plano de existencia y puedes viajar atrás en el tiempo y cambiar cosas. O sea, es una locura. O sea, es una locura.
Sí.
O sea, el manual está bastante chulo, la verdad, está bastante chulo.
Sí, te da mucho juego hacer eso que yo he escuchado a gente y que a mí siempre me ha apetecido mucho, de voy a coger el manual, ver qué imagen me gusta más y de esto voy a hacer una aventura. Porque entre lo bien que te lo tiene enlazado, lo chulo que es el arte, aunque a algunos no les guste. Y...
No, pero el arte de esto sí, el arte de esto no es de...
Ya. Y luego, pues eso, el juego que te puede dar, incluir una sola cosa dentro del mundo y ver cómo eso afecta a toda la rueda del mundo, es que con cada... Yo le decía, con cada párrafo del libro te puedes hacer fácilmente una aventura, sí, de varias sesiones.
Es que eso, es inspira bastante, cada línea del libro inspira bastante, inspira más que el material que había de Spelljammer. Hay más material e inspira también un poco más. Y aparte, en el de monstruos también están todas las facciones. O sea, hay uno o dos stats de NPC de facción, uno más flojo y otro más poderoso. En la mayoría, no todas. Y está bastante bien. Se ven representados poderes. Hay poderes. Los monstruos son muy tipo como monstruos del multiverso. El diseño de monstruos del multiverso, de los monstruos, con cómo llevan los slots de magia, esos poderes que parecen conjuros, pero no son conjuros, son habilidades de monstruos, entonces no se pueden contrarrestar con magia. De hecho, los Azar, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene una magia de counterspell que no es un counterspell, pero funciona como un counterspell de tercer nivel, pero no lo puedes contrahechizar. Así que es o te lo comes o si la estás lanzando un conjuro muy alto, pues él tiene que tirar un dado como un contraspell normal, pero tú no puedes contrastar eso porque es un poder de criatura. Son cosas así, está diseñado como monstruos del multiverso, está bastante, o sea, yo veo el manual de monstruos, no es súper extenso, pero no. Complementa bien que puedas, es lo que te falta para poder jugar en Planescape, es lo que te hace falta, lo que te suma a, que tienes, a lo que tienes en Monstruo del Multiverso para poder jugar en Planescape, lo que hacía falta, lo que quedaba.
Y el manual te los incluye, cuando estamos leyendo el primer manual, que es el de Sigil y las tierras exteriores, te va mencionando las criaturas que vienen del manual de monstruos que son frecuentes de ver o que puedes encontrar en algún tipo de encuentro aleatorio. Entonces, te facilita mucho la vida. A mí este manual, la forma de describirlo es, te facilita la vida. Quizá tienes que currar más porque no hay... quizá descripciones muy concretas de algo muy concreto, sino que son más, este parrafito te va a describir una cosa muy grande, este otra cosa muy grande, para que tú lo puedas desarrollar, pero están muy bien interconectados desde mi punto de vista. Hay una criatura que yo tengo que mencionar porque sé que a mucha gente le va a gustar mucho, y son las Sandflies, pero porque si los dragones del tiempo molan un montón, ¿cómo no va a molar? Una luciérnaga que parece un peluchito y que te pica si estás muy cerca. O sea, yo lo tengo que nombrar por mono, porque yo siempre me gustan las criaturas así bonitas en los bestiarios.
Bonito siempre es bien, por otro lado. Porque no todo va a ser matar cosas, a veces habrá que achucharlas, ¿no?
Efectivamente, es que tienes las criaturas estas que se convierten en ti mismo, pero con la cara destrozada, y te dan un susto de muerte, y al lado
los gargoyles.
Los
gargoyles estos que son como
sí. Son muy horribles.
Son horribles.
Como murciélagos con tu cara. Como murciélagos con tu cara, básicamente.
Sí, es tu cabeza con dos alas que salen de tus orejas.
Sí, literalmente.
Y encima infectan a otra peña para que se le caiga la cabeza y salga otro. Increíble. En fin, es una cosa muy retorcida. Vamos a hablar del tercer libro, si os parece bien, que es La Aventura. Como no tenemos mucho tiempo y tampoco vamos a hacer muchos spoilers, molaría que me dieseis una sinopsis, ¿no?, de qué es lo que se va a encontrar la gente cuando juega esta aventura, porque me llama la atención esto de que sea de nivel 3 a 10 y luego un spin-off de 17. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, a ver, es que es complicado. Es que la aventura es un poquito rara, pero... parece ser bastante chula. La aventura tiene muchos guiños al Planescape Torment. Sobre todo el inicio es un guiño al inicio del Planescape Torment del videojuego. Un guiño, super guiño, porque aparece hasta Morte. O sea, no es spoiler, es que es como empieza tal cual la aventura. Aparece por ahí Morte. Y estás en el mortuorio.
Morte, imagino que sea un personaje.
Sí, es una calavera flotante. Es una calavera flotante.
Vale, vale.
Entonces, los personajes que empiezan aquí, que empiezan la aventura, empiezan literalmente con amnesia. O sea, no se acuerdan de quiénes son y qué hacen ahí. Y ocurre una cosa durante la aventura, y es que, como igual que pasa en Planescape Torment, cuando mueres, vuelves a resucitar automáticamente. Lo que pasa es que el manual te dice que tengas dos fichas más de personajes creadas. ¿Vale? Entonces, tú cuando mueres y renaces siendo otro de los dos personajes que tienes preparados, y vas como en ciclo intercambiándolos mientras va pasando la aventura, y esos dos personajes se supone que en cierto modo podrían ser como versiones alternativas de ti mismo, se podría decir. Aunque tú seas un semi-orco bárbaro, a lo mejor el hechicero semi-elfo es una versión alternativa de ti mismo. Es algo así, ¿vale? Básicamente. Esto quizás pelín spoiler, pero bueno, es algo así. Son versiones, es como que el mundo, el plano, los planos están un poco como glitcheados por una razón, que es de lo que va la aventura, que te pones a investigar. Y el salto de nivel es porque en el nivel 10 te das cuenta de quién eres, y es como que al recordar las cosas aumentas de golpe a tu original verdadero nivel, que debería ser el 17. Eso es lo que acontece. Es como que tú realmente, tus personajes son amnésicos, son más poderosos de lo que realmente son, pero hasta que no avanzas la aventura y no recuerdas bien todo, no recuperas tu poder, básicamente.
Bueno, esto es interesante, al menos.
Y la aventura va de descubrir por qué está todo glitcheado, quién lo está causando y tratar de solucionarlo, básicamente. Y haciendo una... vas por Sigil y luego la aventura te lleva a una sección que he oído que es un pelín más aburrida, que es por las tierras exteriores. Vas investigando cada ciudad exterior. Está también relacionado con los modrones, tiene bastante cosa relacionada con los motrones y la marcha de los motrones, que es una cosa muy icónica de los planos exteriores.
Sí.
Y está todo eso muy relacionado. Y cuando solucionas el problema, pues bien, pues eso, cuando empiezas a... Pues pueden pasar... Hay distintos finales también para la aventura. Hay posibles diferentes finales para la aventura que pueden cambiar el multiverso de distintas maneras, según cómo acabe la aventura.
Sandra, perdona, ¿quieres decir algo?
Nada, a la hora de leer la aventura, a mí hay cosas que me gustan mucho y cosas que me gustan menos. Pero entre las cosas que me gustan mucho, por ejemplo, que es una muy buena excusa para conocer todo el escenario. Porque al final la aventura empiezas perdiendo la memoria, con lo cual no tienes ni idea, y le das oportunidad a los personajes de conocer Sigil, de conocer los planos exteriores, con mayor o menor medida, un poco lo que lo quieras extender tú. Y las vueltas que des por el mundo, que aquí está mi cosa regulín, que no tiene por qué ser mala, pero creo que es una aventura que requiere, por un lado, mucho compromiso, porque tengo la sensación de que se puede alargar mucho en número de sesiones, y por otro lado, un tipo de jugador que venga a por la historia, a por el setting, a explorar a nivel narrativo, porque ya el mero hecho de tener esas tres versiones de tu propio personaje te da alas a muchísimas cosas. Puede ser, por los ejemplos que te ponen en el manual, desde cómo sería este personaje si en lugar de haber dedicado tu vida a ser clérigo de un dios, hubieras cambiado de opinión en la escuela y fueras un paladín o fueras un bárbaro, etc. Entonces, puede ir desde eso a... ¿Cómo sería la mejor versión de mí mismo, aunque esa versión no fuera un semi-orco, sino que fuera un firbolg, por ejemplo? Porque por características sería eso lo que mejor desarrollaría este aspecto concreto de mi persona. Entonces, si das con un grupo de jugadores que son perfectamente respetables, pero que vayan a mazmorreo o que vayan más a centrarse en el combate, yo creo que la aventura no se disfruta, porque la aventura está diseñada... Por cómo la he leído yo, para permitirte abrir la puerta a este setting y a luego utilizarlo quizá en otras aventuras o a que los jugadores que no conocían el mundo lo conozcan. También tiene que estar abierta a estas personas aventureras que vayan desde Sigil al plano exterior, a que estén implicadas. Entonces creo que tiene que ser para un grupo de personas muy concreto y con mucho recorrido. A mí personalmente... Sí. Y ya hablo a nivel global, no me gusta que esta sea la aventura que venga con el manual.
Uh-huh.
Porque, o sea, yo estoy haciendo ahora una aventura chiquitita para Sigil y que este sea la aventura que me propongan para no tener que hacerme yo una aventura, implica que voy a necesitar, pues eso, un grupo, tiempo, etcétera. Me hubiera gustado más que el espacio que se le dedica a esta aventura, que, de nuevo, tiene muy buena pinta, se le dedique a explicarme mejor cómo crear una aventura en este setting. Porque cada párrafo de este manual y de este monstruario te da la oportunidad de crear una aventura en el setting. Solo con que cojas un apartado de aquí y digas, vale, ¿cómo reaccionarían... esta facción a esta cosa que está pasando, o la Dama del Dolor, qué querría que pasara, cómo las diferentes clases sociales de Sigil o las tierras exteriores? Es decir, es tan grande, que me parece un error garrafal no ayudarte a hacerlo más grande todavía. No sé si me estoy explicando con...
Yo te estoy entendiendo perfectamente.
Sí, yo te estoy entendiendo también, Sí, falta cierta guía. Le falta guía para la creación de aventuras y de reacciones de cómo se comportarían ciertas facciones o ciertas circunstancias, cómo ocurrirían. Con la Dama del Dolor sí que está más claro algunas cosas, sí, pero con las facciones no tanto. Las facciones están resumidas, todo se ha dicho. Dentro de todo lo que se explica, las facciones están resumidas. Con la aventura yo no puedo opinar mucho porque yo no la he leído de pie a pa, no me la tengo bien leída, pero sí que tiene pinta de que está más diseñada para un grupo que quiere una experiencia más completa. No solo centrada en mazmorreo, como he dicho, sino más completa. ¿Quieres mazmorreo? Bueno, aquí lo va a haber. Pero no solamente eso. Es que esto,
claro,
es una experiencia como muy... Necesitas un grupo de jugadores que quiera disfrutar de cada parte del juego, básicamente, y del propio setting. O sea, no solamente un grupo muy centrado en una cosa o en otra, sino alguien que lo quiera todo. ¿Cuánto quieres de planos exteriores? Sí. ¿Cuánto quieres de Dungeons & Dragons?
Exacto.
Sí.
Exacto.
O sea, es como para... Es como un abanico muy amplio. Es un grupo muy de, no, yo solo quiero matar bichos y ya está. No, esta ciudad es demasiado rica como para que la pases por como para que la tengas solo de fondo.
Claro, claro. Es que el mero hecho de viajar de un ya solo centrándote en Sigil, ya solo centrándote en un solo barrio de Sigil, que son dos páginas de manual, pero te da la oportunidad de hacer una aventura de cerca de 10 o 20 sesiones. Si tienes que cruzar de un barrio a otro, vas a tener que cruzar uno por medio, que vas a tener que describir, que quizá vas a tener la oportunidad de vivir cosas allí. Y el hecho de que tú, como director de juego, tengas que hacerte todo ese trabajo previo, a mí me encanta, porque yo he venido a dirigir esto e ir a tope, pero una persona que tenga menos tiempo, que tenga menos disponibilidad, es que se va a ver abrumado, porque yo al principio me vi abrumada con la de contenido que había, todo tan guay, y decir, ostras, es que tengo que acotar muchísimo para hacer una aventura relativamente corta. Entonces, le falla eso. A mí no me importaría que estuviera la aventura si además me añadiera esa pequeña guía.
Muy bien, gente. Pues creo que le hemos dado un repasazo ejemplar a este estuche y a estos tres productos. Y, como siempre, primero de todo, daros las gracias por este esfuerzo que habéis hecho de estar aquí grabando conmigo hoy. Y luego prometeros, como siempre, un almuerzo, cuanto no sea físicamente posible. Luis lo tiene más sencillo, como siempre, pero bueno, claro que aún hemos que he vuelto a quedar tú y yo para almorzar, Luis.
Pero tres almuerzos ya me debes, entonces ya, tres.
Sí, bueno, sí, puede negociarse. La cifra,
la cifra
es orientativa.
Sí.
Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar por aquí. Y sabéis que la segunda parte del pago es dejaros un momentito para que hagáis promo de lo que queráis. Que yo sé que en este caso, Luis tiene una cosa muy importante que decir.
Tengo una cosa importante que decir.
Tus vídeos, tío. O sea, todo lo que acabamos de decir aquí, tus vídeos están multiplicados por
yo tengo un canal de YouTube, claro.
Exactamente.
Nada, a ver, si queréis saber más sobre Planescape, yo tengo un vídeo que hablo sobre la ambientación en sí. No hablo tanto sobre Sigil y las tierras exteriores, pero hablo en un... digamos que hablo de todos los planos exteriores, bueno, de todos los planos de existencia. Hablo del origen del multiverso, hablo de básicamente qué es la ambientación en términos muy generales, ahora que a una... tratándola en términos generales, el vídeo dura una hora y media, o sea, es un vídeo largo. Y estoy haciendo la segunda parte, que está más centrado ya en Sigil. Es solo Sigil. Y también va a ser un vídeo de una hora. Así que... Y luego vendrá un tercer vídeo, que será de las tierras exteriores, que seguramente como mínimo dura media hora. Así que bueno, pues vais a tener mucho contenido. El primero ya está, lo podéis ver, Multiverso Extendido, es mi canal de YouTube, y tenéis ese primer vídeo sobre el Planescape. El segundo espero tenerlo dentro de un par de semanas, a ver si aprieto un poco el culo, porque me está costando... hay mucho contenido gráfico que tengo que conseguir, pero bueno, a ver si pronto tenéis un vídeo solo de Sigil. ¿Vale? Eso es lo que tengo para hacer, mi spam propio.
¿Y Sandra?
A mí me has hecho la puñeta, porque yo quería recomendar a Luis, que es lo primero que me vi cuando decidí dirigir Sigil. Pero claro, bueno, nosotros, por si no lo sabéis, no suena, no lo habéis oído, tenemos un canal que se llama Roleros con Sombrero, que subimos vídeos de partidas. Y mi recomendación personal realmente es que tratéis bien a la gente que queréis mucho, porque ya viene Fausto, recomienda sus cosas, recomendar cosas está muy bien, seguid a gente bonita, pero sobre todo cuidaos mucho. Ahora que estoy empezando a dirigir y estoy teniendo que poner límites en hasta qué punto me puedo dedicar a leer cosas y limitar el número de sesiones, que tengáis paciencia con vosotros mismos. Que el año os vaya lo mejor que pueda. Y esa es mi recomendación un poco, que os cuidéis, que no está de más.
Qué sol de persona, si es que da gusto traeros aquí, me cago en la leche. Después de estas palabras tan bonitas y tan sabias, solamente puedo deciros que habrá más Level Up, pero será la semana que viene.